Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:01 de la mañana aquí en la ciudad de Miami. Es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y hoy, bueno, pues ya es martes 25 de noviembre del 2014. Un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba. También los que nos acompañan desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, ¿eh? Con un buchito de café. Te estamos saludando desde el estudio en el control del sonido Teudy Giró. En la producción Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García, aquí está Moisés López y Ramón Morel de Oro, que ya pasan inmediatamente con los titulares y las informaciones.
Habló el canciller español en Cuba de la importancia de las libertades de asociación, reunión y expresión. Violentos disturbios en el poblado estadounidense de Ferguson, tras exoneración de un policía blanco que mató a un joven negro en agosto. Una encuesta en Venezuela refleja una gran preocupación por la violencia y la corrupción. Y Rusia pierde millones de dólares con las sanciones de los países occidentales y la caída del precio del petróleo.
En Radio Martí, exactamente 5:03 en la mañana. En su primera visita oficial a Cuba, el canciller de España, José Manuel García Margallo, habló de la transición española y la importancia de las libertades de asociación, reunión y expresión.
Nacionales destacó las conquistas democráticas y los valores de concordia de la transición española. La agencia EFE dice que fue una conferencia sin referencias expresas a Cuba, pero cargada de guiños. El diario 14 y medio dice que estuvo repleta de dobles lecturas.
El canciller dijo que la tentación de imponer un proyecto único a todos los ciudadanos es grande. En ese sentido afirmó que es muy difícil convencerse de que el pluralismo es una riqueza, de que otros puedan tener un punto de vista distinto del que se puede aprender y con el que hay que convivir.
Para García Margallo, uno de los aciertos de la transición española que dio fin a la dictadura franquista fue que un año y medio antes de las elecciones del 1977, se recuperaron las libertades de asociación, reunión y expresión.
Eso creó una opinión pública madura que fue a votar con conocimiento de causa, resaltó el canciller español en La Habana.
Desde La Habana, el periodista Reinaldo Escobar lamentó que el discurso pronunciado en la capital cubana por el canciller español José Manuel García Margallo sobre la transición del franquismo a la democracia no fue divulgado por los medios de prensa oficiales en Cuba.
O más que el discurso, la conferencia que dio el señor Margallo en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales no ha sido publicado en ninguna parte, así dentro de Cuba, ¿no? Pero bueno, eso no fue transmitido por el radio y por la televisión, y dudo que se haga a lo largo de mañana, es su último día en Cuba. Una cosa muy interesante es que su visita ha sido bastante, para utilizar una palabra cubana, ha sido bastante ninguneada por los medios, ¿no? Que no fue un titular en el noticiero nacional de la televisión. Hubo noticias que sí ganó el mérito titular, que fue la visita a Cuba del canciller de Ecuador, que fue recibido hoy por el canciller cubano. Él solamente fue recibido hoy por el señor Cabrisa, que es un ministro de Inversiones Extranjeras.
La policía del poblado de Ferguson lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que salieron a protestar el lunes por la noche, después del fallo de un jurado de instrucción que exoneró de culpa al policía blanco que mató a un joven negro en agosto.
Violentas protestas y saqueos estallaron inmediatamente después de conocerse el veredicto. Un corresponsal de La Voz de América reportó desde el lugar escenas de desorden y confusión, así como incendios de varios vehículos policíacos y edificios.
Cerca de la estación de policía, filas de agentes fuertemente armados con respaldo de vehículos blindados avanzaron por las calles al comenzar los disturbios. Muchos manifestantes lanzaron botellas, piedras y otros objetos a la policía.
Sin embargo, según otro reportero de La Voz de América, muchos residentes confrontaron a los manifestantes violentos.
Esta madrugada, varios edificios del área seguían ardiendo, algunos fuera del control. La policía informó además que varios incidentes dispersos de saqueo en comercios locales se reportaron.
Una nueva encuesta sobre el delito organizado en Venezuela refleja que la facilidad para encarar un asesinato, la poca confianza en las fuerzas de seguridad del Estado y la corrupción son considerados por los habitantes como los problemas más alarmantes del país. Desde Caracas, Álvaro Algarra.
O más que el discurso, la conferencia que dio el señor Margallo en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales no ha sido publicado en ninguna parte.
El Observatorio Venezolano de Violencia dio a conocer los resultados de la primera encuesta realizada en el país sobre delito organizado. El trabajo refleja que en el contexto del crimen organizado, la corrupción, los atracos, los homicidios y el tráfico de drogas son delitos que están afectando más gravemente al país en la actualidad. En tal sentido, Roberto Briceño León, director de la institución, aseguró que mientras no se modifiquen las condiciones fundamentales en la convivencia y el esfuerzo por hacer cumplir la ley, las cifras de inseguridad no mejorarán.
Este incremento en la violencia en el país se responde a todo lo que ha sido varios años de quiebra institucional en la sociedad y de impunidad.
Por su parte, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, asegura que este estudio puede ser un aporte muy importante para el Estado para identificar el problema que afecta a todos los venezolanos sin distinción política alguna.
Y que por lo menos incluso puedan fortalecer programas para el combate que tiene que ver con el delito y el fortalecimiento de programas de prevención como tal.
Sin embargo, la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, asegura que el índice delictivo en la nación ha disminuido respecto a los años anteriores.
Ha bajado, pero lentamente. Nosotros podemos ver una curva en los tres últimos años y vemos que la curva va descendente, ¿no?
La ministra agrega que actualmente el gobierno está acelerando todos los planes de seguridad en todo el sistema.
Con ese dispositivo de Navidad de Segura, pues, tenemos que llegar de que eso baje.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
En Radio Martí, exactamente 5:09 minutos en la mañana. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el lunes reabrir el proceso que investigó la causa de la muerte del presidente Salvador Allende.
La Corte Suprema ratificó en enero el cierre del proceso instruido por el juez Mario Carroza, quien concluyó que el mandatario se suicidó sin intervención de terceros, el día del golpe militar en 1973.
La Unión de Exprisioneros Políticos solicitó reabrir el caso, citando declaraciones de Dagoberto Palacios González, sobrino del general Javier Palacios.
El general comandó el pelotón de asalto que tomó el Palacio de Gobierno de La Moneda. Según Palacios González, su tío le contó que le dio un tiro de gracia a Allende.
El Tribunal de Apelaciones calificó de razones plausibles los motivos para reabrir el caso, pero ello implicaría seguir con un proceso concluido infringiendo las normas legales. La conclusión judicial es que Salvador Allende se suicidó con una metralleta.
Pierde Rusia miles de millones de dólares debido a las sanciones de los países occidentales y la caída del precio del petróleo, según el ministro de Finanzas ruso, informa Pedro Clavijo.
El sector económico privado y estatal de Rusia manifiestan preocupación ante declaraciones del ministro ruso de Finanzas, Anton Siluanov, quien dijo que las sanciones impuestas a Rusia por Occidente y la caída de los precios del petróleo causan pérdidas a la economía rusa que llegan a unos 140 mil millones de dólares. Perdemos unos 40 mil millones de dólares, dijo, al año, y unos 100 mil más millones por la baja de los precios del petróleo, confirmó el alto cargo ruso. Explicó que desde junio pasado los precios del hidrocarburo disminuyeron en el 30%, lo que significó que se llegó a un mínimo histórico que inmediatamente produjo el debilitamiento de la moneda rusa nacional, el rublo. El ministro ruso de Finanzas también se refirió a lo que denominó como otro reto que enfrenta hoy la economía de su país, de Rusia, que son las sanciones que la Unión Europea y los Estados Unidos de América impusieron con motivo de la adhesión de Crimea y la posición del Kremlin ante la crisis en el este de Ucrania. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y de seis potencias acordaron prolongar las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán, ya que no lograron un acuerdo antes de la fecha límite.
El plazo que habían establecido los cancilleres de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Alemania y China vencía este lunes. Pero ante progreso de última hora, los ministros decidieron extenderlas hasta el 30 de junio del 2015.
El canciller británico Philip Hammond dijo que Irán seguirá beneficiándose del desbloqueo de 700 millones de dólares mensuales de sus activos mientras prosiguen las negociaciones.
Las grandes potencias exigen que Irán reduzca sus capacidades nucleares para excluir toda aplicación militar. Teherán sostiene que su programa es pacífico y reivindica su derecho a desarrollar un proyecto nuclear civil.
El gobierno israelí aprobó el domingo un proyecto de ley para definir a Israel como Estado judío, pese a la opinión de expertos juristas que dijeron que socava los principios democráticos y amenaza los derechos de las minorías árabes.
El fiscal general del Estado, Yehuda Weinstein, uno de los críticos de la decisión, dijo que la medida implica ejercer la discriminación racial y usurpar todos los derechos de los refugiados palestinos.
El proyecto de ley fue aprobado gracias a la fuerza política de los ultranacionalistas de la coalición que lidera el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Un estudio del Banco Mundial dice que el impacto de fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor o inundaciones, puede ser inevitable y convertirse en la nueva normalidad como consecuencia del calentamiento global.
El presidente del organismo, Jin Yong Kim, dijo en una nota de prensa que el reporte confirma lo que los científicos han venido diciendo en cuanto a que las emisiones del pasado han marcado una tendencia inevitable hacia el calentamiento.
El informe destacó un panorama muy complejo para las próximas décadas, con efectos adversos en la productividad agrícola, el régimen hidrológico y la biodiversidad, y en mayor medida para las personas más pobres y vulnerables del mundo.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son exactamente las 5:13 en esta mañana de martes 25 de noviembre del 2014. Gracias por tu tiempo, la sintonía. A continuación podrán escuchar el reporte del tiempo. En breve, en unos 30 minutos, estaremos comentando con Jerry del Castillo para que nos ponga al tanto del mundo deportivo, nuestros avances informativos, comentaremos alguna que otra noticia y el cierre habitual con música. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle.
Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también las mujeres.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Ibero,
Michel Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemir Navas,
Pedro Corzo,
Ana Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Son las 5:17 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su pronóstico del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El nuevo frente frío del noroeste de la Florida se ha movido sobre las aguas del Atlántico, atravesando la península por las vecindades de San Agustín y saliendo a las aguas del Golfo, al norte y cerca de la Bahía de Tampa. Sobre Cuba y el sur de la Florida dominan altas presiones que se extienden desde la región de las Bermudas con buenas condiciones del tiempo y temperaturas en ascenso. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en la costa nororiental, oleaje en la costa norocentral, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Habló el canciller español en Cuba de la importancia de las libertades de asociación, reunión y expresión. Violentos disturbios en el poblado estadounidense de Ferguson tras la exoneración de un policía blanco que mató a un joven negro en agosto. Una encuesta en Venezuela refleja una gran preocupación por la violencia y la corrupción. Y Rusia pierde millones de dólares con las sanciones de los países occidentales y la caída del precio del petróleo.
Muy buenos días, son exactamente las 5:19 y como siempre a esta hora pues compartimos alguna que otra noticia curiosa o no habitual que sucede en el mundo. En esta ocasión nos vamos a la India. Allí se le prohíbe el paso de reses a Nepal para ser decapitadas a machetazos. Así que la India ha prohibido el paso de animales a Nepal. Esto es un festival hindú que se celebra cada 5 años y empiezan a decapitar a machetazos a miles y miles de cabezas de ganado. Ni siquiera para comer, sino para sacrificio. Un sacrificio pues que se hace es enorme, nos hace recordar lo que se hacían en las pirámides allá en México, lo único que eran con seres humanos, y en esta ocasión pues están llevando animales. Sin embargo, la India cerró sus pasos para que en Nepal no pudiera transferir a estos animales a través de sus caminos. Eso fue lo que dictaminó el Tribunal Supremo de la India, que impide el traslado de animales, principalmente los búfalos, que van en destino a Gadimai para una celebración que acoge los días 28 y 29 en una localidad nepalí. El director aseguró que la policía y los juzgados del estado norteño, que es el más cercano a esta, han inmovilizado en los últimos días un gran número importante de cabezas de ganado. Han detenido a quienes los transportan en contra de la prohibición. Hay también un portavoz de la Sociedad Humanitaria Internacional que afirmó que más de 270 reses fueron incautadas, casi medio centenar de personas detenidas, y estimó en 1,5 millones los animales que esperan sacrificar frente a este templo. Los fieles, muchos de ellos que son procedentes de la India, sacrifican palomas, gallinas, conejos, cerdos, cabras y búfalos. En el caso de los más pudientes, quienes cortan en vivo de un machetazo la cabeza a manera de ofrenda. Y es una práctica que lleva mucho tiempo, pues, denunciándose, ¿no? El control en la frontera con Nepal se intensificó, como ya les había contado, por orden del Tribunal Supremo en los estados de Bihar y el vecino Uttar Pradesh. Y se estima que alrededor de 70% del ganado se transporta de forma ilegal desde la India. El festival se celebra cada 5 años. Es una fiesta en honor a Gadimai, la diosa hindú del poder. Dura varios días y en esta ocasión los sacrificios pues van a tener lugar este 28 y 29 de noviembre. La celebración anterior fue el 24 y 25 de noviembre del 2009. Congregó unas 5 millones de personas pese a las demandas de las organizaciones de defensa de los animales para prohibir esta matanza. Y no hay, se han hecho muchas gestiones a través de gobiernos internacionales y todas han sido rechazadas por el gobierno de Nepal, y ellos dicen que esto se escuda en la tradición. Así que es lamentable, pero esto va aparentemente a suceder. Cerrarán los caminos, se los pondrán más difícil, pero evidentemente esto se llevará a cabo. Y por otra parte, allá en la India también hay heridos por disturbios protegiendo a las personas a un gurú indio que se resiste a la justicia terrenal. Ya han habido casi 200 heridos en enfrentamientos entre acólitos y la policía. El gurú se llama San Rampal, está en el norte de la India. Llevan 2 semanas de intentos infructuosos de llevarlo al tribunal para que sea juzgado por desacato. Esto no es una guerra religiosa, pero tiene sus connotaciones espirituales, o al menos eso lo piensan los alrededor de 30,000 seguidores de este señor. Y entonces se han, digamos que atrincherado estas 30,000 personas alrededor de este gurú como fuerza protectora. Este señor está en un lugar que le llaman Centro de Meditación de Rampal, en el estado de Haryana, e incluso han emprendido a balazos contra las fuerzas de seguridad. Al menos 105 policías han sido heridos, 9 de ellos de bala. Y entre los seguidores, pues, hay una mujer que se inmoló. No se sabe si se inmoló porque se prendió fuego o si fue un accidente. El caso es que este señor permanece en una gran construcción que está rodeada de muros. Es como una especie de fortín espiritual y militar desde hace 12 días. Y para llevarlo a la justicia ha sido, pues, infructuoso. Así que vamos a ver qué sucede con esto. Ya están trayendo los cañones de agua, pero ni con eso se han podido llevar, pues, al señor a juicio. Así que veremos qué sucede en los próximos días. Por su parte, la policía dijo que la operación, pues, va a continuar hasta que este señor sea arrestado y presentado ante un tribunal. Hay también, aquí denominan este lugar como enseñanzas del hinduismo, en los que residen estos gurú o sanyasi, también se le llama, que son personas dedicadas a la vida contemplativa. Es objeto, como ya les conté, de sitio policial. Y bueno, esperando que salgan sus ocupantes, muchos de ellos rehenes del hombre este que se hace llamar hombre de Dios. Así que vamos a ver qué sucede.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 5:29 aquí en la ciudad de Miami, en esta mañana de martes 25 de noviembre del 2014. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, 5:30 ya. Pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Revela un periódico de Tampa el negocio del gobierno cubano en el elevado cobro a los vuelos charter por el uso del aeropuerto de La Habana. Renuncia sorpresivamente al secretario de Defensa de Estados Unidos, Chip Hagel. Denuncian en Venezuela robos y amenazas de muerte de la Guardia Nacional Bolivariana a varios reporteros gráficos. Y el presidente de Guatemala expresa satisfacción por la acción ejecutiva de su homólogo Barack Obama en inmigración.
En Radio Martí, exactamente 5:31 en la mañana. El diario Tampa Tribune publicó el domingo que el negocio cubano de los vuelos chárter desde el Aeropuerto Internacional de Tampa a Cuba ha quedado al descubierto y que los estadounidenses deben pagar a las autoridades de la isla por el uso del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Un analista dijo que el total anual oscila entre 31 y 62 millones de dólares, más de lo que paga cualquier otra nación, y lo suficiente para que los críticos se pregunten si la cota está cubriendo los costos reales o lo que hacen es apoyar al régimen cubano.
El periódico agrega que el Aeropuerto Internacional de Tampa recibió 14,6 millones de dólares en tasas de aterrizajes durante el 2014 en vuelos de líneas aéreas de todos los lugares del país.
En función de cada vuelo, el mismo avión estadounidense que paga $275 por tasas de aterrizaje en el aeropuerto de Tampa paga hasta $24,000 en La Habana, indica el rotativo.
Inicia el canciller español su visita oficial de 2 días a Cuba con un completo programa en el que abordará asuntos bilaterales y regionales. María García nos trae la información.
Esta visita del ministro español de Asuntos Exteriores a la isla es la primera de un gobierno conservador. Se trata también del primer viaje a Cuba de un jefe de la diplomacia española desde que en el año 2010 lo hiciera el ministro Moratinos, del Partido Socialista. A su llegada al aeropuerto de La Habana, García Margallo decía:
tenemos intereses comerciales muy importantes y las relaciones España-Cuba, Cuba-España, pues son probablemente de las más próximas que podemos tener en el mundo.
Preguntado a su llegada si el gobierno español llevaba mensajes concretos de Estados Unidos al régimen cubano, tal y como publicaba un diario de tirada nacional aquí en España, el ministro se limitó a decir que los mensajes entre gobiernos se trasladan a los gobiernos, no se explican en los medios de comunicación. Tiene previsto García Margallo reunirse con autoridades cubanas, con su homólogo Bruno Rodríguez, pero de momento no está previsto en la agenda oficial que sea recibido por Raúl Castro, aunque las fuentes diplomáticas indican que se encuentra podría producirse el martes por la tarde. Y sobre la cumbre iberoamericana que se celebrará en México próximamente, el ministro decía:
la cruce a un éxito para nosotros es de capital importancia.
Y es que España quiere jugar un papel predominante en el futuro de Cuba. Su transición hacia una democracia y economía de mercado podría seguir el ejemplo español. También quiere tener una presencia significativa en el desarrollo económico de la isla en los próximos años. Desde Madrid, María García, Martín Noticias.
En medio de varias crisis que Estados Unidos enfrenta, el secretario de Defensa, Jim Hagel, presentó su renuncia. Con más detalles, Yoconda Tapia.
El presidente Barack Obama aceptó este lunes la renuncia del secretario de Defensa Chuck Hagel a tiempo de agradecerle por su dedicación a los hombres y mujeres en uniforme.
Durante casi 2 años, Chuck ha sido un secretario de defensa ejemplar, proporcionando una mano firme para modernizarnos en nuestra estrategia y presupuesto para afrontar las amenazas a largo plazo, mientras seguimos respondiendo a los desafíos inmediatos como el grupo Estado Islámico y el ébola.
En la breve ceremonia realizada en la Casa Blanca y acompañado por el vicepresidente Joe Biden, el presidente Obama agradeció a Hagel por su amistad y su lealtad. Por su parte, el secretario Hagel reconoció el trabajo de Obama y Biden, advirtiendo que permanecerá en el cargo hasta que el primer mandatario designe a su sucesor y sea confirmado por el Senado. Que en Washington les informó Yoconda Tapia.
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, Marco Ruiz, denunció ayer que la Guardia Nacional Bolivariana robó y amenazó de muerte a varios reporteros gráficos de los diarios El Impulso, La Prensa y Promar.
Ruiz declaró en Twitter que el incidente ocurrió en el penal de Uribana, cuando los reporteros indagaban sobre los internos que iniciaron una huelga de hambre en rechazo a los supuestos abusos de que son víctimas.
Ruiz dijo que los agentes robaron material de trabajo a los reporteros tras amenazarlos de muerte. Un agente de seguridad le dijo que aparecerán con el mosquero en la boca.
El representante del sindicato de la prensa en Venezuela también denunció que los agentes confiscaron la memoria del cámara del trabajador del diario La Prensa, pues había registrado un conflicto entre militares y familiares de presos.
En Radio Martí, exactamente 5:36 minutos en la mañana. Genera preocupación en Chile el encarcelamiento de un ciudadano chileno en México. Miguel Cabrera nos amplía la información.
Una manifestación frente a la Embajada de México en Santiago y declaraciones de políticos muestran preocupación por el encarcelamiento en el país azteca del ciudadano chileno Lawrence Maxwell, de 47 años y estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma. Maxwell fue detenido por protestar contra la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y pronto se informó sobre acusaciones en su contra de delincuencia organizada, tentativa de homicidio y motín. Según Jorge Tarut, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el caso debe pasar del cónsul al embajador chileno en México, y agregó lo que llamó irregularidades.
¿Por qué se le traslada en forma inmediata a 400 kilómetros de Ciudad de México? Cosa que ni sus compañeros y ni siquiera el abogado de derechos humanos ha podido tomar contacto con él.
Este hecho podría afectar las relaciones entre ambos países, indican observadores. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
expresa el presidente de Guatemala satisfacción por la acción ejecutiva de carácter migratorio emitida por el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama. Silvino Mendoza nos informa.
El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, expresó su satisfacción por la acción ejecutiva de carácter migratorio que el presidente de los Estados Unidos emitió la semana pasada para favorecer a los inmigrantes indocumentados. El presidente guatemalteco dijo que alrededor de 100.000 ciudadanos de este país centroamericano serán beneficiados con la medida.
Contento realmente de las decisiones que tomó el presidente Obama ante la parálisis prácticamente que tuvo el Congreso de Estados Unidos en relación a la reforma migratoria. Y el presidente tomó una acción ejecutiva. Lo que la ley le permite a él, esto va a permitir a beneficiar entre 4 y 5 millones de migrantes de todas las diferentes nacionalidades. Pero nosotros creemos que no menos de 100.000 guatemaltecos van a ser beneficiados.
Por otra parte, el presidente Pérez Molina informó que su gobierno abrirá nuevos consulados de Guatemala en el territorio de los Estados Unidos para documentar al mayor número de guatemaltecos en ese país. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que podría postularse a un cuarto mandato en el 2018, lo que le permitiría estar en el poder hasta el 2024.
Putin afirmó en una entrevista publicada el domingo que su decisión dependerá del contexto general y de su estado de ánimo. Pero es muy pronto para hablar de ello ahora, si ni siquiera ha terminado el 2014.
De acuerdo con la Constitución rusa, el presidente de la nación puede aspirar a dos mandatos consecutivos de 6 años cada uno.
Naciones Unidas insiste en alertar sobre la amenaza que representan el Talibán y Al-Qaeda en Afganistán tras el ataque suicida del domingo en que murieron al menos 50 personas. Carmen María Rodríguez nos informa.
En Naciones Unidas, el ataque suicida en Afganistán repercutió a nivel de la Secretaría, así como del Consejo de Seguridad. En declaración, el Consejo de Seguridad afirmó que representa una amenaza en Afganistán los talibanes, Al-Qaeda y otros grupos extremistas, así como entidades armadas de manera ilegal. Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría, al respecto. El secretario general condena fuertemente el ataque suicida civiles en la provincia afgana de Paktika, que el 23 de noviembre ultimó al menos 50 personas e hirió a otras 60. El secretario general denuncia este ataque contra hombres, mujeres y niños que disfrutaban un evento deportivo. Fue un ataque no solo en violación al derecho afgano e internacional, sino aborrecible. Por otra parte, Stefan Dujarric añadió que el secretario general Van espera que los responsables de organizar este ataque suicida sean llevados ante la justicia. El Consejo de Seguridad también hizo un llamado para que comparezcan ante la justicia los que financiaron este acto terrorista en Afganistán. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Un estudio del Banco Mundial dice que el impacto de fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor o inundaciones, puede ser inevitable y convertirse en la nueva normalidad como consecuencia del calentamiento global.
El presidente del organismo, Jin Jong Kim, dijo en una nota de prensa que el reporte confirma lo que los científicos han venido diciendo en cuanto a que las emisiones del pasado han marcado una tendencia inevitable hacia el calentamiento.
El informe destacó un panorama muy complejo para las próximas décadas, con efectos adversos en la productividad agrícola, el régimen hidrológico y la biodiversidad, y en mayor medida para las personas más pobres y vulnerables del mundo.
Son exactamente las 5:41. Nos agrada tu compañía esta hora. Muy buenos días tengan todos ustedes, los que están en sintonía con Tempranito y de mañana. Les invitamos a continuar con nosotros. Tendremos a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestros habituales comentarios que compartimos estas noticias poco usuales y el cierre con música. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:44 y ya está aquí el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En el seno del frente frío de la región central del Golfo se formará esta noche un nuevo centro de bajas presiones cerca de la bahía de Pensacola. Este frente debe llegar a las vecindades del lago Okeechobee en horas de la mañana del miércoles, con posibilidades de afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días. Para ponernos al día acerca de lo que está sucediendo en el mundo de los deportes, aquí está Jerry del Castillo.
Creo que sí estoy. Muy buenos días. Pues vamos a revisar los juegos de ayer de la NBA, el basquetbol profesional de la NBA. Los Cleveland Cavaliers le ganaron a los Orlando Magic fácilmente ayer 106-74. LeBron James anotó 29 puntos, incluyendo 16 en el primer periodo. Los Clippers de Los Ángeles superaron a los Charlotte Hornets 113-92, Blake Griffin con 22 puntos y 16 rebotes, Chris Paul 22 puntos y distribuyó 15 asistencias. Los Portland Trail Blazers le ganaron a los Philadelphia 76ers 114-104. Los pobres 76ers han perdido sus 14 juegos esta temporada, están 0-14 y están a 4 derrotas solamente de empatar el récord de la NBA de los Nets, que en el año 2009 comenzaron la temporada perdiendo sus primeros 18 partidos. Los Toronto Raptors superaron a los Phoenix Suns 104-100. Jonas Valanciunas anotó 27 puntos y consiguió 11 rebotes. Los Houston Rockets le ganaron a los New York Knicks 91-86. James Harden terminó con 36 puntos. Y los Rockets, que jugaron sin Dwight Howard ayer, que, y el armador Patrick Beverley, la verdad no les hizo falta. Los Indiana Pacers le ganaron a los Dallas Mavericks 111-100. Donald Sloan anotó 29 puntos y 7 jugadores de Indiana terminaron anotando en doble figuras. Y finalmente los Chicago Bulls le ganaron a los Utah Jazz 97-95. Jimmy Butler anotó 25 puntos. El gallego Pau Gasol anotó 23 y colectó 9 rebotes. Los Miami Heat regresan a la cancha esta noche aquí en casa contra los Golden State Warriors. Además, en el resto de los juegos de hoy, Atlanta juega en Washington. Los Detroit Pistons visitan a los Milwaukee Bucks. Sacramento le hace la visita a los New Orleans Pelicans. Y Chicago sigue en la carretera. Juegan en Denver contra los Denver Nuggets. Se acabó lo que se daba por ahora. No te vayas muy lejos.
Aquí estoy. Muchísimas gracias, Jerry del Castillo, con el mundo de los deportes.
Revela un periódico de Tampa el negocio del gobierno cubano en el elevado cobro de los vuelos charter por el uso del aeropuerto de La Habana. También renuncia sorpresivamente al secretario de Defensa de Estados Unidos, Chet Hagel. Denuncian en Venezuela robos y amenazas de muerte de la Guardia Nacional Bolivariana a varios reporteros gráficos. Y el presidente de Guatemala expresa satisfacción por la acción ejecutiva de su homólogo Barack Obama en inmigración.
Buenos días, tengan nuevamente todos ustedes. Quería comentarles acerca del poco sabor latino que existió en la edición número 42 de los Emmy Internacionales. Así que esta edición internacional quedó con poco sabor latino al reconocer solo 2 de las 12 producciones latinoamericanas o hispanas que estaban nominadas para estos galardones. Usualmente Brasil es el que suele reinar con estos premios. Durante todos estos años ellos han recibido las premiaciones por los mejores programas de televisión realizados fuera de los Estados Unidos. Y en esta ocasión pues solo recibió un galardón por Joya Rara, de Globovisión, se alzó con el Emmy Internacional a Mejor Telenovela, un premio que presentó la actriz británica Erin Richard. La telenovela, escrita por Thelma Guedes, visiblemente emocionada al agradecer el apoyo de su país, se impuso junto a otras novelas de Canadá, Portugal, las Filipinas. También, de manera sorpresiva, gana una estatuilla El Señor de los Cielos, que es una coproducción de Telemundo y Caracol Televisión colombiana. Obtuvo el Emmy Internacional al mejor programa en horario de mayor audiencia en los Estados Unidos en lengua no inglesa. Así que, por cierto, es la primera vez que los Emmy Internacionales incluyen esta categoría que quiere premiar a los programas emitidos en Estados Unidos que están producidos en un idioma diferente al inglés, al menos en un 50%. Para esta primera ocasión estaban también nominados Pasión Prohibida, La Patrona de Telemundo, Temple de Acero. El caso es que en esta edición número 42 de los Emmy Internacionales tuvo como maestro de ceremonia a Matthew Lucas, comediante inglés. muy conocido por su participación en El Pequeño Británico. Algunos premios fueron entregados por actores conocidos. El mejor drama fue para el Reino Unido con Utopía, una miniserie de suspenso de conspiración que competía con la segunda temporada de Prófugos, que es chilena. La categoría de mejor comedia, pues la ganaron los creadores belgas de la segunda temporada de What If. Argentina tampoco tuvo suerte, ya que ni Pablo Rago ni Romina Gaetane, que estaban nominados por Televisión por la Justicia, se alzaron con la categoría ni de mejor actor y mejor actriz, ellos estaban nominados, y acabaron en las manos de Stephen DeLynn del Reino Unido y Blanca Kirschman por The New World, el nuevo mundo de Holanda. Así que básicamente esto es lo que sucedió con los premios internacionales, la entrega del Emmy Internacional. También fueron nominadas Tuba Boyustón por 20 minutos de Turquía, Olivia Colman del Reino Unido. El mejor programa de arte se le dio al rapero Curtis Jackson, el show canadiense de Exhibition, que se impuso a los argentinos creadores de Kimberly Poor. También entregaron el galardón a la mejor miniserie, que fue Alemania, se llama Generación Guerra, Generation War, y al mejor entretenimiento sin guión se llamó Education Yorkshire. La estatuilla al mejor documental se la llevó una productora sueca, No Burcas Tras las Rejas, que cuenta la historia de tres mujeres presas en Afganistán por haber cometido crímenes morales. El mundo real también puede ser inspirador, la vida siempre buen sitio para buscar historias. Todos estos premios en la noche plagada del humor de este comediante. La sorpresa, vuelvo a decirlo, fue Brasil, que siempre se lleva muchísimos premios internacionales y en esta ocasión solamente para una telenovela joya rara. Las telenovelas brasileras o brasileñas suelen ser de una calidad increíble, parecen cine, que muy bien logradas siempre. Enhorabuena de todas formas, por lo menos se llevaron en el premio de la telenovela, pudo Brasil tomar algo, pero sí hubo mucha presencia de Gran Bretaña, de Holanda, de otros países y poca representación, pocos ganadores en el terreno hispano, como fue el caso del Señor de los Cielos.